Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. En la emisión de hoy les presentaré a un creador cuya producción musical lo ha llevado a desarrollarse en diferentes vertientes de esta expresión artística. Se trata de Israel Martínez, músico y productor autodidacta, que encuentra en la música electrónica, la experimental, la electroacústica, el punk, el arte sonoro y el video, sus medios de expresión. Quiero agradecer las facilidades otorgadas por Marco Morales y Silvia de la Torre, del Festival Cultural Interfaz, evento que enmarcó la participación de Israel en el programa Punto de Encuentro, el foro multidisciplinario del Museo Fernando García Ponce, a finales del año pasado. Yo soy Leonor Chávez y comenzamos con Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Iniciamos Arte Conexión con una breve presentación de Israel Martínez. Originario de Guadalajara, en 1999 comienza su acercamiento a las herramientas tecnológicas para la creación de música. Es hasta el 2002 cuando su trabajo puede hacerse palpable en las primeras presentaciones en vivo de Lumen Lab, proyecto que propone una fisión de estéticas sonoras. A continuación escucharemos sobre sus primeros acercamientos a la música.
¿Cómo te acercaste a la música? Sobre todo porque tienes como que diferentes géneros, por mencionarlo de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu primer acercamiento a esa disciplina?
La música siempre me ha gustado muchísimo, yo creo que desde niño. Aunque no tenía, en mi familia no había en realidad una tradición dentro de la música. Más bien algunos tíos pues escuchaban música rock, que a mí me llamaba mucho la atención. Pero desde, de verdad que sí, desde la primaria, ¿no? Y entonces, pues en la secundaria y en la preparatoria fui siempre pues un vago de la música, o sea, me gustaba mucho la vagancia, pero alrededor de la música, esta mezcla entre nerd y vago. Y a principios de los 90 en Guadalajara, algo que me sacudió pues en mi adolescencia fue el punk. Entonces digamos que no era que me gustara el punk, sino que me sumé activamente al movimiento. O sea, participé en algunos colectivos que bueno, propusieron varias cosas, no nada más dentro de la música, sino después ya en la publicación de fanzines o la organización de marchas, manifestaciones, como ciertos boicots y esas cosas llamadas como acción directa. Y entonces para mí fue algo muy muy importante en mi formación y entender que la música, el sonido o cualquier manifestación artística podía estar completamente ligada a la denuncia, a la protesta o simplemente a analizar nuestra sociedad, analizar nuestro contexto. Y bueno, pues como un adolescente melómano me fui enterando de más cosas, de muchas músicas, el post-punk, las músicas electrónicas, industriales, y posteriormente el ruido y la música experimental, que en ese caso fue algo muy curioso. Eso fue como hacia mediados de los 90, que empecé a escuchar cosas como Merzbau o Einstürzende Neubauten, bueno, eso en relación acá como la música industrial, ¿no? Zeb, Non y muchos grupos así o proyectos así, y en realidad no los entendía mucho. No entendía mucho y en realidad estéticamente me desagradaban, pero me causaban gran curiosidad, que es algo que creo que fue importante. Es decir, cuando escuchaba estos sonidos del Japanoise, por ejemplo, KK Null, Mazona, no entendía, pero me fascinaba al mismo tiempo. Y creo que eso es algo como interesante, cuando las personas no necesariamente requieren estar como atados por completo al entendimiento, cuando tienen certeza completa de lo que escuchan o ven, es muy distinto a perderte un poco como en la percepción de algo. Y eso es algo que a mí me pasaba, que en realidad no me gustaba, pero me fascinaba al mismo tiempo. Y entonces ya, pues me seguí en esa línea. Yo empecé a hacer música en el 97, pero era un grupo de rock gótico, o sea, influenciado por el post-punk y por la onda gothic rock. Se llamaba La Sangre de Alicia, hicimos un cassette y tocamos bastante como entre 97 y 99. Y fue curioso, ¿no? El grupo en realidad no tenía mucha calidad, ninguno de nosotros sabía tocar bien su instrumento, pero había algo en las letras que se trabajó muy fuerte y que nos permitió como movernos muy fácilmente, ¿no? Después me hice de algún equipo electrónico y comencé a hacer un poco de música dark wave. Pero fue solo un lapso, de 2 años, porque en realidad las mismas herramientas electrónicas me fueron llevando como hacia otros caminos, ya más vinculados hacia la experimentación sonora. En 2002 formamos en Guadalajara el sello y colectivo Abolipop Records, que funcionó en su tiempo como una gran plataforma para abrir el contexto de la música electrónica o incluso de la música alternativa en general en el país, ¿no? Pensando no nada más como en las herramientas tecnológicas. En ese momento había, por supuesto, el colectivo Norte, que ya gozaba de gran popularidad, y había otro colectivo que tenía bastante seguimiento en Guadalajara, que era Nopal Beat, que también tuvo su eco en varias partes. Pero nosotros, junto con Static Discos de Tijuana, Sound Sister Records de la Ciudad de México y sobre todo Discos Confort de la Ciudad de México, formamos como una alternativa a lo que ya eran los géneros bastante, para nosotros, bastante complacientes de la música electrónica. Y Abolipop y todos estos sellos tenían artistas muy distintos, o sea, había gente que en realidad flirteaba con el pop de una manera un poco más experimental, pero que había elementos bastante accesibles en su música, hasta proyectos un poco más internados en el ambient o drone music o incluso ya un poco de grabación de campo. Y bueno, ahí ya comienza una historia pues larga. Yo me fui internando cada vez más en la música electrónica experimental, trabajando con dos fuentes básicamente, que es la síntesis, y al paso del tiempo concentrándome mucho más en la grabación de campo. Era y es algo fundamental en mi trabajo, pero también hubo algo que empecé a hacer, que son instalaciones. En el 2004 hice mi primera obra, que era una pieza de video con sonido, y siempre me gustó entender que podía trabajar con el sonido, pero no nada más haciendo cosas que sonaran, sino que puede ser una fotografía, puede ser una instalación, puede ser un video, puede ser un texto, puede ser cualquier cosa, una acción o un performance, pero siempre en torno a la música y el sonido. Entonces, el sonido y la música es mi punto de partida, pero a veces mis proyectos no se resuelven únicamente en los formatos habituales.
Escucharemos la primera intervención musical, Cave, de Albert Baldassi, extraída del sello Suplex, plataforma creada por nuestro invitado. Más adelante escucharemos de este proyecto. Por lo pronto, los dejo con esta pieza y los invito a ingresar a suplex.mx para conocer todas las propuestas que la integran.
El creador mexicano Sergio Gutiérrez Aragón genera sensaciones a partir de su propia experiencia visual. A través de su gráfica, recupera y redirige eventos cotidianos, adoptando el dibujo como una zona de reflexiones complementarias a la observación. Para Sergio, el dibujo es un pensamiento intuitivo, que abarca un amplio espectro temporal de experiencias que se moldean en la mente. Si bien observa eventos físicos, no le interesa usar el dibujo para representar, sino dibuja para reconocer filtros que dan forma a su percepción. Nacido en la Ciudad de México, Sergio Gutiérrez se formó en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Ha realizado diversas exposiciones individuales y colectivas en el país, principalmente en recintos del Distrito Federal y Oaxaca, ciudad que ha influido en su formación y producción artística.
Contribuye al fomento cultural en nuestro estado.
Únete a la campaña de donación de libros de arte para el taller itinerante de arte Chumpajal.
Chumpajal.
Contáctanos al 943-1405.
943-1405.
Y lleva la cultura a todos los rincones de Yucatán.
Sé parte de este sueño.
Sé parte de este sueño.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Siguen acompañándome en Arte Conexión. Hoy les presento una entrevista con el músico Israel Martínez, quien desde el año 2000 ha participado en eventos de distintos campos artísticos, especialmente en América y Europa. En 2007 obtuvo el premio Distinción en el Prix Arts Electrónica. Ha realizado residencias artísticas en Alemania y Viena y desde el 2008 imparte seminarios y talleres sobre arte sonoro y sonido en el arte contemporáneo, además de publicar textos para diversos medios. Como les mencioné anteriormente, es cofundador de la plataforma de difusión multimedia Suplex y del sello Abolipop. Continuaremos con nuestra entrevista, ahora enfocándonos a su incursión en los diversos géneros musicales.
Yo pienso que, aunque suena muy amplio o enredoso lo que he hecho, en realidad es más sencillo de lo que parece, porque en México y en ciudades que no son necesariamente la capital, yo soy de Guadalajara, los jóvenes tuvimos que buscar a la forma que se pudiera nuestras alternativas, nuestra formación. O sea, no había academias, no podíamos estudiar. En mi caso, por ejemplo, yo estudié ciencias de la comunicación porque era la única forma de acercarme a trabajar con sonido y con video, por ejemplo. Entonces nosotros fuimos armando nuestras propias escuelas, y esas escuelas incluían leer, novela, cuento, un poco de poesía, filosofía, era escuchar por igual un disco de Napalm Death, como uno de jazz, como uno de ambient, como uno de post-punk. Entonces, creo que soy parte de, no sé si llamar una generación, pero que crecimos como un híbrido entre un montón de cosas, y creo que eso se refleja en cómo salen los proyectos, que a pesar de existir una gigante influencia de la música, a veces no necesariamente tiene que sonar la pieza.
Sí, me llama la atención que viniendo de un género como que muy estrambótico, o no sé cómo definirlo, como que muy ruidoso, como lo que es el punk, ¿no? Que de repente algunas personas así como que hoy el extremo de la música, te pases a otro, que incluso el silencio puede estar presente como uno de los elementos principales en el desarrollo, ¿no? ¿Qué tan difícil o cómo llevaste a cabo esta interpretación de estos uh-huh. lenguajes musicales?
Bueno, aquí le voy a copiar una frase a un amigo que es Raúl Salas, el Cabezón. El Cabe era de un colectivo que se llama Juventudes Antiautoritarias Revolucionarias. Fue muy importante en los 90 en la Ciudad de México. Hicieron y deshicieron la capital del país con muchas acciones directas y muchísimas cosas. Y el Cabe, siempre que a él le preguntan todo el tiempo, ¿no? Pues, ¿qué onda con con el punk, porque él fue una figura muy importante. Y me gusta la respuesta que da, que es: habría que preguntarte primero a ti qué entiendes por punk. Es decir, si bien como que hay una noción más reciente de un movimiento estrafalario, radical, violento, hay que entender que siempre hubo muchísimas líneas muchísimo más abiertas. Si escuchamos el mismo punk, por ejemplo, en inglés era bastante fino, tendía hacia otras estéticas, o el punk politizado de Crass, por ejemplo, que tenía más vínculo con las escuelas de artes visuales, de hecho. Y luego yo pienso en los grupos de hardcore como Minor Threat, como Dead Kennedys, que eran, o sea, grupos tremendamente intelectuales. Y creo que a pesar de que a mí me gusta todo el punk en general, o sea, desde lo más vago y yonky, drogadicto, en realidad lo que más me influyó fue esas tendencias que te invitaban a la lectura, a la apertura, a ver cine, a formar colectivos. Y entonces hay, por ejemplo, una pieza de Crass en su primer disco de 1979 en la que juegan con el silencio. En una noción totalmente keichiana, ellos venían de escuelas de performance en los 70, entonces sabían perfectamente sobre Fluxus, habían estudiado a Cage, habían estudiado a Satie, a muchísimos músicos. Entonces, para mí no es tan radical el cambio, porque tampoco creo que el ruido le pertenezca a, bueno, también habría que hacer la pregunta de qué entendemos por ruido, pero que le pertenezca a la escena del noise. Es decir, ni creo que la rebeldía le pertenece al punk, ni mucho menos la anarquía, ni creo que la estridencia y el caos sonoro le pertenece a una escena como puede ser el noise o la música experimental. Si nosotros vamos a un concierto de, voy a decir una tontería, de Garbage, ¿no?, este grupo de pop inglés, y de repente se deschongan un minuto de ruido después de todo perfectamente armónico y estructurado linealmente, pues nos va a parecer que es tremendamente radical ese minuto, ¿no? Es lo que sucede en el rock cuando terminan las canciones, las bandas que le pegan a todo, ¿no? Se deschongan ahí como si fuera free jazz, pues suena tan bien porque todo lo demás estuvo demasiado bien estructurado. Entonces, a mí me interesa, ya hablando como en términos, por ejemplo, de composición, ir mucho de la tensión hacia la tranquilidad por medio del silencio. Entonces, en mis conciertos y las piezas que he hecho, sobre todo desde el 2009, todo es como articular una serie de sonidos que empujan a una narrativa que va tensionándose. Llega un punto de agitación máxima y después viene una parte que siempre es un reto para mí, en cómo crear ese puente para que después todo parezca que regresa a la calma, al sigilo, y otra vez volver a construir. A su vez, es una analogía a un poco a nuestra vida, en la que medianamente tratamos de organizarnos, y cuando creemos que todo está medio organizado, siempre tendemos otra vez hacia la decepción, el vacío. Me gusta mucho, por ejemplo, la obra de Francis Salis, artista visual, que todo el tiempo habla de eso en muchos proyectos, o sea, y sobre todo desde la cultura mexicana, es decir, cómo la aspiración nos lleva a tratar de elaborar un mundo que no existe a nuestro alrededor como en otros países, y cuando creemos que lo vamos a tener, hay una condición en Latinoamérica que es siempre se va a desvanecer, y entonces volvemos desde cero, y vuelve otra vez como el ímpetu de hacer las cosas y de crear ese universo en el que vamos a funcionar mucho mejor, y cuando estamos elaborándolo, pum, otra vez se desvanece por condiciones que la mayoría de las ocasiones ni siquiera tienen que ver con nosotros, ¿no? Y me refiero a condiciones como políticas. Eso trato de hacerlo en mi música. Cuando en mi música parece que ya todo está muy bien, que entendiste que el sonido entra por ahí y sale por acá, que todo, que son plastas que se suman, de repente hay como un lapso de decepción y otra vez es volver a construir.
Nos vamos hasta el barrio de Santa María la Ribera en la Ciudad de México con nuestra siguiente pausa musical, y en unos minutos regresamos a Arte Conexión.
Thank you.
localizada en la Ciudad de México y fundada en el 2010 por el artista mexicano Anuar Mawad. La Casa Mawad es un espacio alternativo para la formación artística enfocándose en el arte contemporáneo a través de la producción, investigación y creación de artistas y curadores nacionales y extranjeros. En Casa Mawad, cada cuarto del recinto está decorado con piezas y objetos que fueron donados por los artistas residentes, lo que le da una vibra especial a cada habitación. En la planta baja es donde se montan las exposiciones que van cambiando mes con mes. También organizan eventos como conversatorios, proyecciones de cine y demás actividades que giren en torno al arte contemporáneo. La Casa Mawad es gratuita y abierta al público solo por cita.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.